Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Vuelve Informativo Aru con la primavera, cargado de información académica, de investigación y divulgación de la actividad que realizan las diferentes universidades españolas. Hoy conoceremos los avances realizados en el campo de las zeolitas, el granito y la comunicación. También sabremos los premios, nuevos doctores honoris causa y homenajes que organizan las entidades académicas. Esto y mucho más si te quedas con nosotros. ¡Comenzamos! El Grupo de Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón, Ítaca, ha promovido un podcast de investigación en comunicación. Transmedia es un programa de investigación en comunicación con el fin de dar a conocer los trabajos referentes de este ámbito. José Antonio Alama, Vox UGI Radio.
El podcast se puede escuchar en iTunes, iVoox y a través de contransmedia.com. El espacio ha llegado a ser el segundo más escuchado sobre divulgación científica en iTunes, solamente superado por los audios de Punset. El director del programa, Esteban Galán, comenta la importancia de la producción transmedia en la actualidad y ha reconocido que el propio grupo de investigación se vale de ellos para la divulgación científica. Lo escuchamos.
Es decir, la comunicación se ha entrelazado, ya no hay barreras entre, como hablábamos antes, de entre los medios, digamos, entre los medios de masas, los medios sociales y la comunicación interpersonal. Sabemos que son cosas distintas, pero no podemos determinar cuáles son las barreras. Entonces, si para el consumidor, si para el ciudadano, esas barreras han desaparecido y lo importante son los contenidos, para los contadores de historias, para los productores, tampoco deben de contemplar ya esas barreras. Es decir, debemos de dejar de hacer solamente productos y pasar a concebir la comunicación como proyectos.
El grupo de investigación Ítaca UGI investiga la cultura visual en una amplia diversidad de campos. Su principal dedicación es el estudio de los medios audiovisuales, con especial interés por los efectos de las tecnologías digitales. El grupo está dirigido por el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Javier Marzal, quien ha destacado el ejemplo comunicativo de utilizar los dispositivos transmedia para la propia divulgación científica.
Yo creo que lo que se espera siempre es predicar con el ejemplo. Porque nosotros hemos ido también evolucionando y adaptándonos, digamos, a la propia evolución de lo que es el entorno mediático, ¿no? Y ahora estamos plenamente integrados en un entorno transmedia, lo queramos ver o no. Entonces, nosotros estudiamos los fenómenos transmedia, pero además nos servimos de las herramientas transmedia para poder conectar con el entorno comunicativo y también social. Creemos que eso además es algo que redunda muy positivamente en los propios estudiantes, ¿no? Que van viendo cómo la universidad no está quieta, ¿no? Sino que estamos en movimiento.
Con el programa se espera que los proyectos actuales de Ítaca tomen impulso. Entre ellos destacan los estudios sobre cómo ha afectado la crisis financiera a la comunicación en Europa y en particular al territorio valenciano, o la creación de un mapa de colaboración en investigación comunicativa donde participan universidades de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Las zeolitas son materiales cristalinos con destacadas aplicaciones en la industria petroquímica. Investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universitat Politécnica de València y del Centro Superior de Investigaciones Científicas han conseguido avances en su diseño. El resultado de esta investigación se ha publicado en la revista Science. Raúl Valenciano, UPV Radio.
Zeolitas a medida es lo que han conseguido investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universitat Politécnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Abelino Corma es el profesor de investigación que ha dirigido este estudio.
Para conseguir esta zeolita que va directa a la reacción que queremos catalizar, lo primero es estudiamos cuál es el mecanismo de la reacción, determinamos cuál es el estado de transición para la reacción, a través de qué estado de transición transcurre la reacción, y a continuación sintetizamos un mímico de este estado de transición, que es el que utilizamos como molde para preparar la zeolita. De esta manera, la zeolita se adapta muy bien a lo que va a ser ese estado de transición de la reacción deseada. La va a catalizar perfectamente la reacción deseada.
Las zeolitas son materiales cristalinos con una estructura de pequeños poros regulares que permiten la entrada de moléculas en su interior. En función de la composición química y la topología de estos poros estructurales, permiten desarrollar distintas reacciones químicas. Se utilizan en la industria petroquímica, la química fina y también para la separación de gases. Este trabajo coincide en sus resultados con los objetivos del proyecto por el que Avelino Corma obtuvo un ERC Advanced Grant en junio de 2015. Los Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación, ERC por sus siglas en inglés, se conceden a investigadores con más de 10 años de experiencia que desarrollan proyectos en la frontera del conocimiento. Tienen una financiación de hasta 3,5 millones de euros para un periodo de 5 años. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Science.
Alto valor comercial del granito como material de construcción es lo que se desprende de una investigación realizada en la Universidad de Extremadura que optimiza el uso del granito regional. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El granito extremeño libre de riesgo radiológico.
Una tesis doctoral avala el bajo contenido en elementos radiológicos naturales del granito en Extremadura y refuerza su valor comercial como material de construcción. Juan José Tejado Ramos, responsable del Departamento de Rocas Ornamentales, Obras y Productos de Construcción del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, Intromac, de la Junta de Extremadura.
A demostrar que los materiales con los que trabajan, que sus materias primas, no suponen una fuente de riesgo para sus trabajadores. Y otro, dar soporte a las empresas extremeñas, tener datos reales y datos fehacientes de que los contenidos radiológicos que tienen los materiales con los que ellos trabajan son tan bajos que no afectan a la salud de aquellas personas que puedan comprar y que puedan tener esos materiales en su vivienda.
Esta investigación se difunde en el marco del proyecto audiovisual de divulgación científica Esta es mi tesis, para acercar a la sociedad los resultados de investigación.
El microbiólogo e investigador de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica, ha sido galardonado con el premio de la Fundación Lili de Investigación Biomédica en su edición de este año. Pep Rubio, Universidad de Alicante.
El microbiólogo Francisco Martínez Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, ha recibido el galardón de la Fundación Lili de Investigación Biomédica 2017 por su trabajo pionero en la edición del genoma, que actúa como tijeras moleculares capaces de cortar secuencias de ADN para insertar cambios en la misma. La Fundación Lili reconoce así con estos premios la trayectoria científica de excelencia de investigadores que contribuyen en España al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud. El profesor Mojica estuvo nominado al Nobel de Medicina y es también ganador del premio Jaume I de Investigación Básica. Con el anuncio de estos nuevos premiados, son ya 32 los científicos españoles que han sido galardonados por esta prestigiosa fundación de investigación como reconocimiento por su aportación al avance del conocimiento a nivel básico y clínico.
El fundador de CIRSA y presidente y también fundador de Nortia Corporation, Manuel Lau Hernández, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia. Esta distinción reconoce su trayectoria y aportación al mundo empresarial, tanto en España y América Latina, destacando su carácter emprendedor e innovador. Isabel García, UCAM.
El presidente y fundador de Nortia Corporation, Manuel Lau Hernández, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia este pasado jueves 23 de marzo en un solemne acto en el Monasterio de los Jerónimos, donde la comunidad universitaria ha reconocido su trabajo en el mundo empresarial. Manuel Lao nació en Doña María, en Almería, en 1944. Fundó CIRSA en 1978, cuyo crecimiento y expansión internacional ha sido constante en los últimos 39 años, hasta convertirse hoy en la mayor empresa de España y Latinoamérica del sector del juego y del ocio. En los años 90 creó la Universidad Corporativa CIRSA, con el objetivo de asegurar la correcta formación de los empleados de la corporación y de sus nuevas incorporaciones en los distintos niveles y técnicas. La Universidad CIRSA implantó el primer máster en juego, ocio y tiempo libre de España y de Europa. Y en el año 2005 creó la Fundación Manuel Lao para, según sus palabras, devolver a la sociedad una parte de lo que ha recibido de ella. Entre otras iniciativas, ahora apoya activamente varios proyectos proyectos de investigación de la UCAM en el ámbito de la salud.
La Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia está de celebración. Cumple su vigésimo aniversario. En este ámbito es uno de los grados de referencia a nivel internacional y pionero en la Comunidad Valenciana. Rafael López, Miguel Aguilar y Juan Herrando, UCH CEU.
La Universidad CEU Cardenal Herrera está de celebración. Durante el presente curso 2016-2017 han sido tres las carreras que han cumplido años en esta universidad. Periodismo 30, Comunicación Audiovisual 25 y la última en hacerlo ha sido Veterinaria con 20. La facultad que comenzó el desarrollo de su actividad en 1996 y que fue pionera de los estudios de veterinaria en la Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los centros referentes no solo a nivel nacional, sino que también destaca en el panorama internacional, tal y como destaca Santiago Vega, decano de Veterinaria.
Es decir, que la internacionalización de esta universidad tiene mucho que decir veterinaria. Fue una apuesta de este decano. Somos la única facultad de Europa, junto con Cluj-Napoca de Rumanía, que tienen las tres, bueno, que tiene la línea inglesa y la línea francesa, ¿no? O sea, hay otras facultades que imparten algunas asignaturas en inglés o algunas asignaturas en francés, pero nosotros somos, junto con Cluj-Napoca de Rumanía, los únicos que tenemos las dos líneas, inglesa y francesa.
Por este motivo, otro de los rasgos que caracterizan estos estudios en la CUCH es el cosmopolitismo, donde conviven estudiantes de distintas nacionalidades que aprovechan la oportunidad de continuar formándose en su lengua materna o bien de conocer un nuevo idioma que les sea de utilidad en un futuro próximo. Además, el tratamiento personalizado al alumno en la Universidad CEU Cardenal Herrera es algo exclusivo, que pocas veces se ve en otros centros, como indica María Dolores Soler, antigua alumna de la primera generación de la Facultad de Veterinaria y actualmente profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el área de producción animal. Por el momento no se han oficializado actividades a modo de celebración del vigésimo aniversario del grado, aunque la facultad ya prepara una gran fiesta final que haga honor a los 20 años de existencia de los primeros estudios de veterinaria de la Comunidad Valenciana.
La Biblioteca de la Universidad de Almería ofrece un novedoso servicio de autopréstamo de portátiles. El objetivo es que los estudiantes tengan mayor autonomía para realizar esta gestión, evitar colas y que el personal de la biblioteca disponga de tiempo para la realización de otras tareas más cualificadas. Esther Benavides, Universidad de Almería.
Una clave, un casillero que se abre y en su interior un portátil que queda a nuestra disposición. Les hablamos del nuevo sistema de autopréstamo de portátiles que se acaba de implementar en la Universidad de Almería. Es la primera universidad de Andalucía que ofrece este servicio. Y es que la automatización de todos los servicios que se ofrecen es una apuesta de la Universidad de Almería. Lo que se quiere es facilitar las gestiones a la comunidad universitaria. La directora de la biblioteca, Nicolás Almerón, en Carnafuentes, nos explica cómo va a beneficiar este servicio tanto a estudiantes como al personal de administración, al personal que trabaja en la propia biblioteca.
El año pasado hicimos casi 50.000 préstamos. Con sus correspondientes devoluciones. O sea, son casi 100.000 transacciones las que tenemos al año. Ahí tenía que haber dos personas por la mañana, dos personas por la tarde, porque los préstamos son tremendos, se llega al 100%. Entonces, hay cola, el personal, son tareas muy repetitivas y realmente al alumno lo que le gusta es hacer sus propias transacciones. Lo mismo que hemos llegado, empezamos con el autopréstamo de libros, que hay dos máquinas, y hemos llegado ya a un 80%, y si no llegamos al 100% es porque siempre surge algún problema que hace falta que venga algún personal para explicar, pero es lo que quieren los usuarios. Y luego, por otra parte, el personal se puede dedicar a otras tareas mucho más adecuada, como por ejemplo dar una información. Ya habéis visto que también hemos montado un magnífico mostrador de información donde se va a centralizar toda la información de la biblioteca, telefónica, personalizada, el chat, los caos, todo se va a centralizar a través de ahí. Entonces, lógicamente, son trabajos mucho más agradables que estar prestando y devolviendo portátiles. O sea, que yo creo que es beneficio para todos.
Automatizar la gestión del préstamo de portátiles era un servicio que hasta ahora no había sido posible, porque no había ningún sistema en España con estos requisitos hasta que la empresa Serdoc lo ha implementado en la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad de Almería inició los trámites para su adquisición e implementación a primeros de noviembre pasado y ya está en funcionamiento. Para la universidad supone un avance en la automatización de procesos y para los estudiantes, pues escuchamos algunas opiniones. Alejandro Ortega de marketing y Mari Westan de psicología.
Lo acabo de utilizar. En una pantalla táctil metes tu contraseña, tu código y se abre una puertecita y coges un ordenador. Es rápido, es fácil, está muy bien.
Yo creo que es una buena forma, nos deja más autonomía a cada uno para poder coger los portátiles y lo veo muy bien, la verdad.
En este servicio de préstamos de portátiles hay 135 PCs disponibles. El estudiante, como nos explicaba Alejandro Ortega, debe introducir en la máquina su clave de campus virtual, tras lo cual el sistema les indica qué casillero se ha abierto para retirar el portátil y les avisa de la hora de devolución.
Con el nombre de Innovation Fast Track, la Universidad de Navarra ha puesto en marcha un itinerario multidisciplinar para buscar la innovación, desde la generación de la idea hasta su salida al mercado. Iñaki Llarena, Universidad de Navarra.
El Innovation Fast Track comienza con la búsqueda de ideas y la construcción de un equipo de trabajo. Su misión consiste en buscar nuevas fórmulas para que las etapas de desarrollo de una idea tengan alto rendimiento. Es un proyecto en el que obligatoriamente se trabaja en grupos multidisciplinares, como nos cuenta David Lukin, responsable de Educación y Emprendimiento en la Universidad de Navarra.
La multidisciplinaridad es de las pocas cosas obligatorias que se exigen, es decir, no pueden estar 5 chicos de económicas juntos en un equipo, sino que tenemos que tratar de llevar talentos diferentes a los equipos, gente de medicina, con gente de comunicación, arquitectos, ingenieros, que van a tratar de construir un proyecto en base a una idea, cumpliendo un poco los hitos habituales de la generación de ideas, desde la idea hasta la puesta en marcha de la idea.
El programa va a contar con sesiones de apoyo, pero apuesta porque los propios alumnos desarrollen su material formativo. David Lukin.
Les vamos a obligar a cumplir con unos hitos, pero no les vamos a obligar a nada más. La formación, lo que tienen que nutrirse, es una cosa que se tendrán que trabajar ellos. Vamos a traer gente inspiradora, vamos a proponer reuniones para comentar libros, para comentar los distintos pasos que se van haciendo, pero la idea es que si ellos son emprendedores, van a tener que trabajar la base académica de lo que viene a ser llevar una idea de pues, la parte de Canvas, el plan de negocio, los estados financieros, pues todo lo que se considera habitual.
El programa finalizará en marzo de 2017 y se dirige a cualquier alumno o antiguo alumno de la universidad, hasta un máximo de 50 participantes.
¿Sabes en qué consisten los chequeos de biodiversidad y cuál es el papel de los consumidores en su protección? A continuación, el siguiente reportaje hace un recorrido por la viticultura ecológica y la conservación de los viñedos de diversos países. María José Rosales, de Europea Radio.
Como cada semana, hablaremos sobre diversos temas relacionados a la sostenibilidad y la protección de la naturaleza. Esta semana hablaremos sobre la viticultura ecológica y un proyecto europeo que se desarrolla en Alemania, España, Portugal y Turquía para promover la conservación de los valores naturales de los viñedos. Arutzin Nájera, responsable de la viticultura dentro de la Unión, nos cuenta en qué consiste la viticultura ecológica.
Sustituye o directamente elimina los productos químicos de síntesis, ya sea pesticidas y fertilizantes, y utiliza otros que están permitidos dentro de la agricultura ecológica. Luego es un paso que va más allá y lo que hace es el fomento de las variedades autóctonas, variedades que realmente están aclimatadas al lugar de donde proceden. Mejora la fertilidad del suelo, potencia el proceso natural, los beneficios y una correcta nutrición de las plantas, el control de las plagas. Lo que se ha descubierto a través de la agricultura ecológica es que las plantas se regeneran, se hacen más fuertes, por lo tanto prescinden, no necesitan tantos tratamientos. Y ese es un poco el carácter de la agricultura biológica.
José Castro, director de proyectos de la Unión, nos comenta qué es exactamente la Unión.
La Unión es una organización profesional agraria constituida por agricultores, constituyó ya en el año 70 y pico, cuyo principal objetivo es la mejora socioeconómica de las condiciones de sus socios, de los agricultores. Uh-huh. Entonces, actualmente sabemos y hemos comprobado que, que producir de manera sostenible, agricultura ecológica, otros tipos de agricultura, agricultura local, es una ventaja competitiva, aparte del componente medioambiental, es una ventaja competitiva para nuestros agricultores, para nuestros socios, y es por ello que la Unión, como organización profesional que engloba más de 6.000 agricultores y ganaderos, está apostando fuerte por la producción.
Tanto la Unión como Fundación Global Nature forman parte de un proyecto Erasmus Plus que financia la Comisión Europea y, junto con diversos socios europeos, se persigue la mejora de la biodiversidad en los viñedos. Ernesto Aguirre, coordinador de proyectos en el área de Madrid y Fundación Global Nature, menciona en qué consiste exactamente este proyecto Erasmus Plus.
Este proyecto persigue mejorar la biodiversidad en viñedos. Nosotros somos un consorcio de diferentes entidades. Así como ya Pepe ha explicado, por ejemplo, que la Unión es una organización de agricultores, nosotros, Fundación, somos una entidad de conservación de naturaleza y, bueno, somos expertos en biodiversidad. Así que entre los dos, pues, formamos un equipo de trabajo bastante acoplado para determinar cómo mejorar esa biodiversidad en sus viñedos. La Unión conoce al agricultor, conoce cómo hablar con ellos, qué necesidades tienen, y nosotros como fundación intervenimos en ese proceso de mejorar la gestión que hay en el entorno del viñedo y dentro del propio cultivo.
La pérdida de la biodiversidad es debido al cambio climático. Siempre que pensamos en biodiversidad, se asocia con ecosistemas silvestres. Pero también es muy importante tener en cuenta que el sector agrario sufre por ello y hay que tener conciencia de esto.
Y a continuación, Sarizorio y Raúl Valenciano recorren la geografía española con la agenda universitaria para la próxima semana.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los cursos campamento de verano de inglés para niños en la residencia Quinto Centenario de la UEX en Jarandilla de la Vera. Estos cursos se realizarán durante el verano en varias tandas para niños y niñas de 6 a 17 años. Más información y formulario de preinscripción en la web de la Universidad de Extremadura, www.unex.es.
El viernes 31 de marzo tendrá lugar la primera de las visitas nocturnas previstas para esta primavera al Observatorio Astronómico de Calar Alto, situado en la Sierra Almeriense de los Filabres. Es uno de los observatorios de referencia para la comunidad científica internacional debido a la ubicación, calidad de sus telescopios y su instrumentación. Más información e inscripciones en la página web del Área de Cultura de la Universidad de Almería, cultura.ual.es.
UME Alta Fidelidad, Colección Martínez Lloret, es el nombre de la exposición que acoge la Sala Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández en Elche. Comisariada por el Espacio Salmaya de Altea, muestra una selección de la colección Martínez Lloret, coincidiendo con el 400 aniversario de la Carta Pobla de Altea. No te la pierdas, hasta el 31 de mayo en el campus de Elche.
El Museo de la Universidad de Navarra celebra el próximo viernes 31 de marzo su segunda Noche en Blanco. Visitas guiadas a las exposiciones, un taller de creatividad, música en directo, una exhibición de cómo preparar gin tonics y la final del concurso La Voz de tu Facultad, que ha enfrentado a los alumnos y profesores cantantes de todo el campus. Además, como el año pasado, está en marcha un concurso en Instagram. El premio en juego son entradas para un espectáculo de baile. Desde las 8:30 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada, el restaurante del museo ofrecerá bebidas y pinchos a precios especiales durante la Noche en Blanco.
Hasta el 12 de mayo puedes visitar en la sala Josep Renau de la Facultad de Belles Arts de la Universitat Politécnica de València la tercera y última parte del proyecto expositivo 30x30 Railovsky Underground. Es el broche final de la celebración del 30º aniversario de la librería y fotogalería valenciana Railovsky. Este veterano espacio cultural ha conmemorado sus 3 décadas de trayectoria con 3 exposiciones realizadas en los últimos meses en lugares a los que está muy unida: el Museo Mubim, el Centre Cultural La Nau y ahora la Facultad de Belles Arts de la UPV.
El martes 28 de marzo se celebrará un acto conmemorativo del 75º aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la Universidad de Almería. Durante todo el día se ha organizado un recital poético en el vestíbulo de la biblioteca de la universidad. Cualquier persona interesada en leer un fragmento de la obra del poeta alicantino puede reservar la franja horaria en la que tenga disposición para participar en la lectura. Entre todos los miembros de la comunidad universitaria participantes en esta actividad, se sorteará una tableta digital.
Un año más, la Universidad Miguel Hernández vuelve a colaborar en la organización de la Senda del Poeta. Asunción Niñoles y Manuel Martín Albo, Universidad Miguel Hernández de Elche.
Un grupo de estudiantes de la UMH ofrece atención podológica y fisioterapéutica a los participantes de la Senda del Poeta 2017.
La Universidad Miguel Hernández de Elche participa en la 21ª edición de la Senda del Poeta, que este año conmemora el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Esta actividad de índole cultural, que arranca en la ciudad de Orihuela y concluye en el cementerio de Alicante, donde reposan los restos del poeta, tiene como objetivo recorrer los lugares que marcaron la vida y la obra del autor de Perito en Lunas.
Por este motivo, a su paso por las instalaciones de la UMH, donde los participantes pernoctarán al término de la segunda etapa del recorrido, un grupo de estudiantes del grado en Fisioterapia y Podología de la Universidad Miguel Hernández ofrecerá atención sanitaria a los senderistas que precisen cuidados podológicos y fisioterapéuticos. La Universidad Miguel Hernández lleva ofreciendo este servicio desde hace ya algunos años. La vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, Esther Fuentes, explica las razones que les llevaron a impulsar esta iniciativa.
La Senda del Poeta supone 3 días de camino y observamos que algunos senderistas pues han tenido problemas para ser tratados tanto por fisioterapeutas como podólogos, y en ese momento, bueno, pues hace unas bastantes ediciones, pues nos dimos cuenta que era un buen momento además para que nuestros estudiantes pudieran atenderlos e incorporarlos a sus estudios de grado de fisioterapia o del grado de podología.
La Senda del Poeta es también una actividad deportiva que busca promover la convivencia intergeneracional. Asimismo, el director de la cátedra Miguel Hernández de la UMH, Francisco Esteve, destaca otros detalles.
Fundamentalmente, se intenta cubrir 2 objetivos, uno de carácter cultural y otro de carácter deportivo. Es una simbiosis, se intenta hacer una simbiosis entre la cultura, la poesía, Miguel Hernández, entorno literario, etcétera, y por otra parte, realizar una ruta de senderismo de GR, gran recorrido, que es GR 125, está registrado en la Federación de Montaña Senderismo, y se pretende realizar durante 3 días, desde empezando en Orihuela, que es el alfa donde nació Miguel Hernández, hasta llegar al cementerio de Alicante, que es el omega, el final, donde residen sus restos.
La Senda del Poeta está organizada por el Instituto Valencià de la Joventut en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Europea del Atlántico acoge el primer ciclo de conferencias complementarias a la formación destinado a docentes de colegios e institutos de Cantabria. Las charlas se extenderán hasta el mes de mayo y tienen como objetivo llevar a debate temas de actualidad que permitan reforzar el liderazgo en las aulas. Javier Salido, Uniatlántico Radio.
La última de estas conferencias la impartía Juan Luis Martín, experto en psicología familiar y director del grado en psicología de Uniatlántico, que destacó la importancia de la prevención dentro del bullying y de otros tipos de violencia en el entorno escolar. Para ello recomienda que sea el niño el que se autorregule y respete los límites, y destacó la importancia de la comunicación, la motivación, pero sobre todo de la parentalidad positiva, un modelo que permite el desarrollo de las capacidades de los niños, eliminando la violencia y aplicando principios como el reconocimiento y la orientación en su comportamiento. Estas serán las palabras de Juan Luis Martín para Une Radio.
Lo que trabajamos fundamentalmente es el concepto de parentalidad positiva. La parentalidad positiva no es otra cosa que las buenas prácticas educativas familiares. Y eso, toda la literatura científica ha ido demostrando que realmente tiene unos beneficios muy evidentes para el niño y la niña.
Martín destaca además que los modelos educativos influyen determinantemente en el desarrollo del menor. Existen 4 tipos, pero solo uno de ellos, el llamado modelo democrático, potencia todas sus capacidades.
Un estilo educativo democrático favorece que haya una normativa en la casa, que haya un diálogo, que no hay tanta rigidez en las normas, etcétera, ¿no? Es un estilo educativo más cercano, potencia una buena autoestima en el niño, potencia que las relaciones sociales sean buenas, potencia una empatía adecuada, ¿no? Tiene en general consecuencias positivas.
El grupo de trabajo del que forma parte Martín ha establecido protocolos de actuación para centros y familias de la comunidad ante casos de acoso escolar, un fenómeno que, según el Ministerio de Educación, llega a un 4% del alumnado de todo el Estado. La próxima conferencia la impartirá el doctor en Filología y Letras de la Universidad de Deusto, Jesús Arazmendi, que reflexionará sobre experiencias plurilingües en el entorno educativo.
Desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, comparten un pequeño homenaje a Isabel Escudero, poetisa, recitadora, escritora, que fue profesora titular del Departamento de Didáctica de la UNED. Coser y cantar, Fiat Umbra, Gorrión Migajas, Nunca se sabe, uno de sus últimos poemarios, pero también nos dejó el cancionero Cántame, Cuéntame y otras muchas publicaciones. Isabel Baeza y Marga Orozco, UNED.
La voz de seda de mi amiga en el pelo se me enreda, me va tejiendo los sueños con las ideas. La voz de seda de mi amiga por la oreja se me cuela, me va llenando de...
Cántame, cuéntame. Así queremos recordar a Isabel Escudero, con sus poemarios, donde las palabras son acciones y el lenguaje razonamiento. Poeta, recitadora, escritora, pensadora y profesora. Los versos de Isabel Escudero, Razón Común, Razón Poética, se funden con la música de Pilar Lago, también profesora de la Facultad de Educación de la UNED, en un recital improvisado en el que el ritmo de las palabras se acompasa con la música. Isabel Escudero.
De la inconveniencia de morirse y la imposibilidad de estar muerto. Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. La vida es lo que se pierde, la muerte, lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte, mañana.
Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana. Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo.
El ángel que a mí me guarda, trabajo tiene. Yo que perderme quiero, y él que no quiere. ¿Quién lo iba a decir? Que tan guapita de cara se tuviera que morir. Todos, Sócrates y yo mismo, condenados a muerte por silogismo.
In memoriam, en nuestro recuerdo, Isabel Escudero Ríos, un ser libre, un espíritu libre.
La Universidad de Zaragoza está cada vez más comprometida con la actividad física y el deporte. Por segundo año, los deportes minoritarios tienen la oportunidad de llegar al público en el Salón del Deporte de Zaragoza. Victoria Oliver y Sergio Marín, UNIZAR.
El deporte vuelve a invadir la Universidad de Zaragoza. Las instalaciones deportivas del campus de San Francisco acogerán los próximos días 1 y 2 de abril la segunda edición del Salón del Deporte. Isotopo Eventos es la empresa organizadora, Daniel González.
Lo que es un poco todas las opciones que puedes tener, tanto en la ciudad de Zaragoza como en Aragón, incluso deportes nuevos como puede ser el llaver, y charlas, además hay charlas, talleres, conferencias.
El salón mostrará todo tipo de deportes, desde el clásico fútbol hasta otros menos típicos pero de moda a día de hoy. Running, ciclismo, fitness, tiro con arco y golf, entre otros, serán los protagonistas. El visitante podrá descubrir todo lo que necesita para practicar estos deportes. A través de exhibiciones, actividades, muestras de material deportivo e incluso simuladores, se podrá conocer a fondo los diferentes deportes que se presentan. Y no solo los profesionales pueden acudir al evento. Aficionados, niños, mayores, principiantes y discapacitados también tienen su sitio en el Salón del Deporte. González insiste en que cualquiera puede ir y disfrutar del deporte.
A todos los públicos. Todos los que quieran, ya no, no hace falta que seas deportista de élite, que estés empezando, niño, joven, mayor, adulto.
En su primera edición, más de 56 empresas participaron en el Salón del Deporte. Alrededor de 30 exhibiciones y otras actividades lograron que el evento superara la cifra de los 10.000 visitantes.
Es todo por hoy. Gracias por prestarnos vuestra atención. Durante esta media hora hemos querido mostrar que las universidades trabajan por y para la sociedad. Este espacio ha sido posible gracias a que las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias formamos un gran equipo y porque Sari Zorio, desde Valencia, en realización de UPV Radio, hace posible esta emisión. Es todo por hoy. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós. We'll be right back.